Tito 2, empezando en versículo 1, leyendo hasta el versículo 10. Pero tú, haz lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. Esa es la palabra inspirada y perfecta de nuestro Dios para nosotros en esta tarde. Te pedimos, nuestro Padre Celestial, que abres todos los oídos y todos los corazones para poder aplicar tu palabra. Señor, salva a aquellos aquí hoy que están muy lejos de ti. Santifícanos como tu pueblo, Señor, para que ya no vivamos con el mundo, sino conforme a tu palabra, en santidad. Señor, enséñanos, te pedimos, a través de tu santa palabra, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo deberíamos vivir en este nuevo año? Por un lado, así como deberíamos haber vivido el año pasado. Por un lado, absolutamente nada cambia hoy a las 12 de la noche. Dios nos manda a vivir como hijos, en santidad, como Él es santo. Al mismo tiempo, yo creo que sí es interesante que Dios nos permite estudiar este pasaje específico hoy, a la víspera de un nuevo año, para que todos nosotros, no importa quiénes somos, líderes o no, hombres, mujeres, grandes o jóvenes, todos nosotros sepamos cómo vivir en 2024. Es un pasaje muy práctico, mucha aplicación para nuestras vidas y para todos nosotros. Porque aquí en el capítulo 2 de ese libro vamos un poco más allá de solamente aprender de los ancianos de la iglesia, liderazgo espiritual. Recuerden que el libro de Tito sí trata con ese tema, pero también trata con el tema de cómo vivir en familia, cómo vivir en casa, cómo vivir en la iglesia. El tema del libro de Tito es poniendo a la iglesia en orden. La iglesia debe estar en orden en cuanto a su liderazgo, pero también en cuanto a cómo vivimos como familia y como hijos de Dios. Entonces, en este capítulo llegamos al tema del Evangelio reflejado en comunidad. El Evangelio reflejado en hombres, mujeres, maduros y jóvenes, esposos y esposas en casa y en la iglesia. Tiene que ver, por supuesto, con los líderes, los ancianos que son los líderes espirituales, no están exentos de eso, pero va más allá ahora. Es muy importante porque no debemos leer el libro de Tito y pensar que solamente todo el libro solamente se aplica al pastor y los ancianos. Todo ese pastor no se aplica a mí porque no soy anciano, no soy diácono, nada más soy miembro, nada más soy asistente, no me aplica a mí. Lo que creemos, lo que predicamos, lo que enseñamos, puede ser creído o no, dependiendo de cómo vivimos. No solamente los ancianos, todos los cristianos, en todas sus relaciones, en la casa, en la iglesia, en relación con otras personas. En contraste con los falsos maestros, que es como terminamos el capítulo anterior, específicamente en contraste con, como vimos en versículo 16, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos no lo niegan, Pablo manda a Tito en el versículo 1, capítulo 2, pero tú, en contraste con esos falsos maestros, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces Pablo manda a Tito a hacer dos cosas. hablar la sana doctrina, pero también hablar de lo que significa vivir conforme a la sana doctrina. O como va a decir el versículo 10, cómo adornar la doctrina de Dios. Si el mandamiento que de Pablo aquí que vemos es mandamiento a Tito, es mandamiento a los futuros ancianos sin duda. Pero la aplicación se extiende a toda la iglesia. A cada cristiano, como leemos, como vamos a ver. Tenemos que tener sana doctrina, claro. Pero también tenemos que tener la sana práctica. Porque hay una relación muy estrecha en la vida cristiana entre la doctrina y el deber. Así como dice la tercera pregunta, nuestro catecismo. ¿Qué es lo que principalmente enseña las Escrituras? Lo que principalmente enseña las Escrituras es lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios. Doctrina. Y los deberes que Dios impone al hombre. Deberes, práctica. Entonces, un líder espiritual en la iglesia debería vivir de acuerdo con su sana doctrina, en contraste con lo que hacen los falsos maestros. Y los líderes deberían enseñar a toda la iglesia a hacer lo mismo, pues no sobre nosotros. Todo cristiano debería vivir de acuerdo con su doctrina. Vivir de acuerdo con lo que dice que cree de Dios y su palabra. Es lo que Tito fue mandado a hacer aquí en Creta. Es lo que nosotros aprendemos también en este último domingo del año. Preparándonos para continuar viviendo por Dios este nuevo año. ¿Cómo deberíamos vivir? Deberíamos vivir como cristianos en comunidad, en casa, en la iglesia. Para que el mundo vea la belleza del Evangelio. Es lo que queremos en 2024. Tener la sana doctrina. Somos iglesia reformada. Qué bueno. ¿Por qué necesitamos más que tener sana doctrina? Tener también, junto con la sana doctrina, la práctica. Vivir de acuerdo con lo que decimos que creemos. Vivir como cristianos. Que hacemos grandes, jóvenes, hombres o mujeres. ¿Por qué? Para que todo el mundo vea la belleza de quién es Dios y lo que Él ha hecho aquí en nosotros. Entonces vemos aquí varios grupos en este pasaje. Empezando en versículo 10, vemos dos, perdón. El primer grupo son los ancianos. Los ancianos deberían vivir como cristianos en comunidad. Ahora, es muy importante entender que la palabra ancianos, en versículo 2, este contexto, se refiere a hombres mayores de cierta edad. No se refiere a los líderes de la iglesia. No se confundan. El versículo 2 aquí no se refiere al mismo grupo como capítulo 1, versículo 5. Sabemos esto primero por el contexto. Por aquí el contexto, como leímos antes, después Pablo va a hablar de mujeres ancianos, las jóvenes, los jóvenes. El contexto ahora es edad, no liderazgo. Pero más allá de eso, la palabra en griego usado aquí para hablar de anciano, versículo 2, es una palabra diferente que la palabra en capítulo 1. Y siempre se refiere a hombres de cierta edad y nunca se refiere a los líderes en la iglesia, para que no haya ninguna confusión. Ahora la pregunta es, ¿qué califica a un hombre entonces a ser anciano? ¿Qué edad tiene que tener? Pues no nos dice. Pero en el contexto de ese tiempo, generalmente usaban esta palabra para referirse a un hombre que ya había criado a sus propios hijos y sus hijos ya tenían sus propias familias. Que la edad promedio tal vez ha cambiado hoy en día, pero esa es la idea. Hombres con sus hijos que tienen sus propias familias, casados o con hijos suyos. Esos son los ancianos. ¿Y qué debería entonces describir a un hombre así? Dice el versículo 2, debería ser sobrio, serio y prudente. Es un hombre, en resumen, respetable. Un hombre digno de ser respetado. Tiene una calma en su ser. Está bajo control. Tiene dominio propio. Es muy importante porque uno esperaría de un hombre maduro, con experiencia en la vida, que tendría dominio propio, ¿verdad? Que sería un hombre respetable, pero no siempre es. De hecho, es muy pocas veces así. ni en el mundo, pero a veces tampoco en la iglesia. El padre de la iglesia, Cristóstomo, dijo que los ancianos tienen algunas faltas, algunos defectos, como ser olvidadizos, y no lo dice por mala memoria, esa es otra cosa. Olvidadizo en cuanto a olvidar lo que era ser más joven. Ese es el problema del hombre anciano. También dijo que muchas veces son insensibles e irritables. Pasa con la edad, ¿verdad? Uno crece más y más y más y más irritable. Pero un hombre cristiano de esta edad debe ser un hombre maduro, respetable, digno de ser respetado en su casa y en la iglesia. También dice que se espera que sea sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Sano aquí se refiere a maduro, íntegro. La fe, el amor y la paciencia. Se refiere primero a su fe personal. Su fe debería haber crecido. Él debe ser un hombre que confía en Dios porque ha visto mucho lo que Dios ha hecho. Que Dios nunca le ha abandonado. Debería amar a Dios y a otros. Debería tener más amor que cuando era joven, porque se da cuenta cuánto amor de Dios ha recibido en toda su vida. Y debe ser paciente, que en verdad es muy difícil para un hombre más grande. Ser paciente porque el mundo ha cambiado mucho. A veces los ancianos ya no entienden todo y es frustrante. Parece que los jóvenes no saben nada hoy en día. ¿Qué están haciendo? Están perdiendo sus vidas. Muy fácil vivir hoy en día. Cuando yo era joven. Y los ancianos no son pacientes con la siguiente generación. Pero deberían ser. O igual, paciente con sí mismos. Porque a veces ya llega a esta edad y es muy fácil desanimarse. Ya se acerca al final de su viaje aquí en esta tierra. Y es muy fácil sentir, ya no valgo nada. No sirvo para nada porque todavía estoy aquí. Y por eso el anciano, el hombre más grande, necesita paciencia. Con otros y con sí mismo. Entonces, hermanos, que oremos por hombres así maduros en nuestra iglesia. No solamente maduros en edad, eso también, pero que tengamos hombres así. O hombres que sean respetables. Dignos de ser respetados en sus casas, con sus esposas, con sus hijos y aquí en la iglesia también. Y nosotros hombres que tal vez no hemos alcanzado eso todavía, que nos guardemos para que seamos así cuando ya somos más grandes. Porque en sus últimos años muchas veces los hombres dejan de guardarse puros. Se convierten en hombres muy inmorales. Hombres dejan de actuar de manera madura y piadosa en sus últimos años y no terminan bien su carrera. Y es triste, muy triste ver eso. Lo que Pablo describe aquí es un hombre maduro que tiene una vida respetable, libre de pecados dominantes, libre de necedad. Vive en fe, amor y paciencia. En versículo 3 vemos el siguiente grupo cuando Pablo habla también de las ancianas. Las ancianas deberían vivir como cristianos en comunidad. Versículos 3 y 4. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Anciana se refiere como paralelo anciano a mujer de cierta edad. Otra vez, mujeres que han criado a sus propios hijos y que ya tienen sus propias familias. Esa es más o menos la edad. Hoy en día es diferente un poquito porque a veces los hijos se quedan por muchos años en la casa. Pero bueno, si tus hijos tienen la edad de poder casarse y tener su propia familia, eso te aplica, hombre o mujer. Dice, las mujeres cristianas de esta edad, las ancianas, deberían ser primero reverentes en su porte. Se refiere a una santidad de conducta. La mujer vive de tal manera que está de acuerdo con ser una santa, porque es una santa, una hija de Dios. Es una mujer con una vida moral, intachable, piadosa, en vez de, como dice, calumniadora o esclava de vino. Dos cosas que muchas veces van de la mano. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo y más allá en Creta, era un problema. Muchas ancianas fueron conocidas por tener lenguas sueltas y más cuando tomaban. Y sí es una tentación específicamente para la mujer y más para la mujer más grande. A veces ya suelta más la lengua y no hay control. La verdad es que habla y pues tú debes tener algo de experiencia en tu vida, algo de control y dominio propio, pero no, esas mujeres ya van chismeando, calumniando. Desafortunadamente es muy común. Esta vez la tentación de la anciana. Aquí dice, la mujer cristiana no debería ser conocida como la chismosa, ni en su familia, y mucho menos en la iglesia. No debe estar calumniando y hablando mal de otras personas en ningún lugar. Y en contraste dice que enseñen, perdón, antes, maestras del bien, dice que se refiere en contexto a que enseñen a las mujeres jóvenes. Aquí dice versículo 4. Eso es muy importante. Y para las hermanas mayores aquí en esta iglesia local, es importante para ustedes entender que tienen dones y que son importantes para esta iglesia local. Porque tal vez sus hijos han crecido, ya no están en casa, tal vez ya no tienes esposo ahora por cualquier razón. Pero hermanas, ustedes sí pueden participar, de hecho deben participar en esta iglesia local. Por medio de ser maestras del bien a las mujeres más jóvenes, quienes necesitan la instrucción y el ejemplo de hermanas maduras en la fe y en la vida. Y como me han dicho algunos de ustedes, las jóvenes no quieren, no importa, insistan, sigan adelante, porque aquí es el mandamiento de Dios para ustedes, hermanas más grandes. Deben ser maestras del bien a las jóvenes, a las mujeres más jóvenes de la iglesia. Es impactante porque no se dijo que los ancianos deberían enseñar a los jóvenes. También es cierto, y deberíamos. Pero Pablo aquí está enfatizando algo muy específicamente para las mujeres. Y creo que, pues, inspirado por Dios, por supuesto, para animar a las hermanas más grandes que sí tienen algo que hacer, porque a veces ustedes piensan que no. Y tampoco era la responsabilidad de Tito enseñar esas cosas directamente a las jóvenes. Obviamente él lo hacía por la predicación, pero era más apropiado para una mujer enseñar a otra mujer que el mismo pastor. Entonces, hermanas, que a veces ustedes piensan, no, pues el pastor está para hacer eso. No, hay cosas que ni están apropiadas para mí hacer. Y más cuando son jóvenes solteras, ¿verdad? Yo no voy a estar en sus casas. No voy a estar marcándolas mucho o mandando mensajes, la verdad, que con mucho cuidado. Ustedes, mujeres, tienen la responsabilidad de enseñarles a ellos. Y yo por medio de la predicación. Y también porque las mujeres necesitan mujeres, porque como hombres a veces no sabemos, ¿verdad? Pensamos que sabemos, pero no sabemos. Hay cosas que solamente las mujeres pueden hacer otras mujeres. En la experiencia, en la práctica, ¿no? De cómo funciona eso y cómo es esa parte. Entonces las ancianas son importantes. En vez de ser chismosas, haciendo escándalos, deben usar sus lenguas para enseñar las cosas correctas a las mujeres más jóvenes. ¿Qué es el siguiente grupo? Por supuesto, versículo 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tercer grupo, entonces, las jóvenes deberían vivir como cristianos en comunidad. ¿Qué deberían aprender las ancianas? Interesantemente, casi todo tiene que ver con la casa. Con el matrimonio, la maternidad y el cuidado del hogar. Ahora, por un lado, esto no significa que bajo ninguna circunstancia ninguna mujer puede salir de su casa para trabajar. No es lo que dice. Pero lo que sí dice es que su primera prioridad como joven cristiano, primera prioridad, es la casa. No se enojen conmigo. También significa que el deseo normal de una joven es casarse. Ahora, no todas las mujeres se casan. Pero el deseo normal de una joven debe ser casarse, ser esposa y madre. Porque eso es mucho más importante, especialmente a la luz de la eternidad, que cualquier trabajo que puedes tener aquí en esta tierra. La perspectiva hoy en día en nuestro mundo que no es necesario casarse, es más importante para la mujer tener su carrera, un buen trabajo, proveer por sí mismo para que no dependa de nadie, y menos un cochinito hombre. Es lo que el mundo piensa hoy en día. Completamente antibíblico. Si tú crees eso, es porque el mundo te ha engañado. El hecho de que yo pueda decir eso y personas aquí o en cualquier iglesia se pueden ofender, me dice claramente cuánto el mundo ha infiltrado la iglesia. Y yo lo he visto desde hace años aquí en esa iglesia y siempre me he preocupado. Mis jóvenes, las jóvenes, digo mis jóvenes porque las amo, engañadas por el mundo, con más interés y más deseo para su carrera y trabajo y hacer todo por sí mismas que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Es muy triste. Pablo dice que las ancianas deberían enseñar a las jóvenes primero amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué mandamiento más fácil puede ser, verdad? Primero, se supone otra vez que la situación de una joven es tener marido e hijos. ¿Okay? Se supone. Pero parece tal vez raro decir que tienes que enseñar a alguien a amar a su esposo y sus hijos. Pues, por supuesto, amo a mi esposo y mis hijos. Es natural, ¿no? Pero no, el amor es una decisión que tomamos cada día. No es cierto que cuando te casas, dice la persona en los votos, te prometo amarte toda la vida y después ni lo pienses una vez más. Cada día estás decidiendo continuar a amar a esta persona. No es tan fácil como parece, ¿verdad? Los que están apenas casados y los que estamos casados por años. Las ancianas tienen que enseñar a las jóvenes que tienes que aprender a tomar la decisión de amar a tu esposo, aun cuando él está actuando tan neciamente y no te entiende, está diciendo cosas que no tienen sentido. Los hijos también, igual parece imposible no amar a los hijos, pero hay momentos, hermanos, hay momentos cuando sus hijos nos molestan muchísimo y en verdad toda la carne quiere que no hay tanto amor, no lo sentimos, ¿verdad? Los amo, mis hijos. Estoy diciendo, es una lucha, ¿verdad? Que no es fácil. Tengo que decidir amar a mis papás, a mí también, ¿verdad? O ustedes a mí. El punto es que el mundo igual nos ha engañado mucho. Que el amor es como te sientes. El amor no es como te sientes. Por eso va y viene. Un día sientes algo, otro día nada. El amor es una decisión. Por eso el matrimonio en la boda es un voto. Prometo amarte en lo bueno, en lo malo, en enfermedad, en salud y todo eso, hasta que la muerte nos separe. Porque va a haber días cuando no voy a querer. Cuando no voy a tener la emoción, el sentimiento para hacerlo, ni para mi cónyuge, ni para mis hijos. Igual entonces, tengo que seguir amando, porque es mandamiento de Dios. Entonces, una mujer que ha pasado por todo eso, 40 años casada con un hombre, o tantos años con hijos, puede ser más de manera práctica a las jóvenes. Es lo que van a pasar. Prepárense. Es normal. Es lo que tienen que hacer para continuar adelante. También dice que las jóvenes deben ser prudentes y castas. Prudente significa tener dominio propio, algo que se repite en cada grupo aquí, y casta con el dominio propio sexual. Muchas veces nos enfocamos en los hombres en cuanto a la tentación sexual, pero las mujeres también son tentadas. Todos, hombres o mujeres, necesitamos tener dominio propio a reservarnos solamente para nuestros cónyuges en el matrimonio. Tener dominio propio sexual. Después dice que deberían ser enseñadas a ser cuidadosas de sus casas y buenas. O puede ser traducido mejor, buenas cuidadoras de sus casas. Literalmente, buenas trabajadoras en sus casas. Otra vez, enfatizo que cuidadosa la casa no significa que nunca puede salir o que no puede hacer ninguna otra cosa, no es lo que dice. Pero otra vez, lo que sí dice es que la casa es su prioridad. Para la esposa y la madre, es su primer trabajo y su trabajo más importante. ¿Y tienes otra cosa? Tu prioridad es tu casa. que las jóvenes cristianas entonces hoy en día, especialmente aquí, se den cuenta que ser ama de casa y nada más, todos ven mis comidas aquí, nada, ¿por qué no es nada más? Pues ser nada más ama de casa es una ocupación respetable y sumamente importante. Tú no vas a perder tu vida si te quedas en casa. Con los hijos, cuidando tu casa, cuidando de ellos y tu marido. No vas a perder tu vida. Ser ama de casa no es menos importante que ser presidente de México. De hecho, es más importante que ser presidente de México. Porque tú tienes la oportunidad de invertir tu tiempo en almas que van a vivir para siempre. Y es el trabajo por el cual Dios te diseñó y te capacita. ¿Por qué digo presidente de México? Lo más probable es que vamos a tener un presidente de México, ¿verdad? Casi seguro. Pues quién sabe, ¿no? Y no vamos a hablar de política. Pero casi seguro vamos a tener un presidente. Y lo más probable, estoy seguro, de hecho, de que con eso vamos a escuchar aún más énfasis en liberar a las mujeres para que puedan cumplir la meta tan grande como para ser presidente del país. Pero ella no va a ser el ejemplo para las jóvenes cristianas. Porque ¿por qué perderás tu tiempo siendo presidenta de México cuando podrías ser buena cuidadora de tu casa como la Biblia te manda? ¿Por qué perder tu vida siendo presidenta cuando puedes quedarte en tu casa con tu marido y tus hijos y glorificar a Dios con gran gozo así? Eso es contracultural, en contra de la cultura hoy en día, dice. Pero no me da pena decirlo, es lo que creemos como iglesia. Y jóvenes, mujeres de cualquier edad aquí, no importa, dejen de ser engañados por Satanás y por el mundo. Ya no más. Que veamos el gozo en nuestra iglesia de mujeres cumpliendo lo que Dios, el diseño que Dios hizo por ellos, como leemos aquí en la palabra de Dios. Porque si yo estuviera aquí diciendo todo eso con mis propias palabras, pues ustedes mujeres me podrían apedrear, adelante. Pero no son mis palabras. Es la palabra de Dios. Ustedes pueden, tienen sus propias Biblias, ¿verdad? Por eso tenemos Biblias aquí, abiertas. Estoy diciendo algo que no está en la palabra. Hagan caso. O dejen de llamarse cristianos. Entonces, pero digo, Pablo no dijo a Tito, enfatiza eso tanto. Mujeres ancianas aquí, ustedes necesitan hablar así con las jóvenes de la iglesia para que se den cuenta de cuánto han sido engañados. Pues tal vez no quieran hacer caso a un hombre diciendo eso, aunque no es un hombre, es Dios, como dije, pero bueno, que las mujeres ancianas también hagan su parte. Sigue. Entonces dice que las jóvenes deberían ser sujetas a sus maridos. Pablo. Pablo sigue con descripciones que hacen que la mujer del siglo XXI se siente muy incómoda, ¿verdad? Pablo el machista. Pablo no era machista. Pablo era inspirado por Dios mismo. Sujetas a sus maridos. Y tácticamente en el griego enfatiza que es sujeto a su propio marido. Que es importante. La mujer no se somete a cualquier hombre. Solamente a su marido. Porque si hay un problema a veces en iglesias que tomen eso a un extremo, que cualquier hombre puede dominar sobre cualquier mujer. Tú eres mujer cristiana, tú tienes que sujetarte a mí. No, a su esposo o su padre, si no está casado, para su autoridad en la casa. No a cualquier hombre, a su propio esposo. Pues lo que dice, cuidadosa de su casa, sujeta a su marido. Soy pastor. La palabra de Dios. Y ustedes ancianas que me van a ayudar, ¿verdad? Con eso. Enseñar a las jóvenes. Que recordemos el por qué. Que vemos aquí en el versículo 5. Para que, ¿por qué todo eso? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Jóvenes. Ustedes entienden que por su comportamiento contra la palabra de Dios pueden causar que la palabra de Dios sea blasfemada. La idea es que un comportamiento inapropiado de parte de las jóvenes en la casa en cuanto a ser madres y esposas es un mal testimonio ante el mundo. El mundo que siempre está buscando oportunidades para mostrar que el cristianismo no funciona. Hermanos, el mundo está buscando a mujeres cristianas tristes para poder decir, ah, por eso, no funciona. Debe poder salir, pobre esclava en su casa. Están buscando eso para blasfemar la palabra de Dios, para decirnos que lo que leemos aquí, que Dios dice, no es cierto. Entonces, jóvenes, no sean parte de eso. No sean parte de lo que permite el mundo blasfemar lo que Dios mismo ha escrito en su propia palabra. En el tiempo de Pablo y Tito, los cristianos estaban siendo acusados de arruinar la familia. Y hoy en día es diferente, pero es igual. Las jóvenes, si ustedes tienen perspectiva diferente que el mundo y viven diferente que todas las mujeres hoy en día, van a dar un buen testimonio de la iglesia y de Cristo en vez de un mal testimonio. Después vemos que los jóvenes deberían vivir como cristianos en comunidad. Versículos 6 a 8, especialmente empezando en versículo 6. Exhortan a sí mismos los jóvenes a que sean prudentes. Y eso es todo. Y parece que es, ¿por qué tampoco para los jóvenes cuando había tanto para las jóvenes? Bueno, primero porque versículos 7 a 8, aunque dirigidos a Tito, también se aplica a los jóvenes, porque Tito también todavía era joven en ese tiempo. Pero igual, nada más pensando en versículo 6, lo que dice, que sean prudentes. Esto otra vez es la misma descripción que hemos visto en los otros grupos, y significa que tienen dominio propio. Dominio propio en cuanto a lo sexual, en cuanto al tiempo, en cuanto al trabajo, en cuanto a su carácter en todo sentido. Un hombre con dominio propio. Y aunque es la única cosa específicamente mencionada para los jóvenes, creo que pues ya cubre todo. Porque los jóvenes normalmente luchan con eso. No tienen dominio propio, o muy poco. Si no hacen todo de acuerdo con sus impulsos. Esa es la juventud. Pero la palabra de Dios nos dice entonces que es posible para un joven tener dominio propio. Porque si no, no sería mandamiento aquí. De hecho, no solamente es posible, es algo que deberíamos exhortar a los jóvenes. Exhortar con ejemplo, nosotros que somos más grandes, pero también con la enseñanza, como exactamente Pablo mandó a Tito aquí, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces está diciendo a Tito, tú tienes que ser ejemplo de eso. Con tus acciones y con tus palabras. De ser un hombre prudente, bajo control, con dominio propio, mostrando integridad, seriedad, una palabra sana y irreprochable, una enseñanza íntegra y pura y sin mancha conforme al Evangelio. Aquí creo que hay algo muy importante para los líderes de la iglesia, pastores y ancianos, de que tenemos que ser un ejemplo de cómo enseñamos la palabra también, entre otras cosas, para que otros jóvenes quisieran hacer lo mismo. Para que Dios llame más jóvenes al ministerio. Para que Dios pueda usar nuestro ejemplo. Para llamar más hombres al ministerio. Porque hay muchos menos jóvenes hoy en día entrando al ministerio que antes. Pero hay tanta necesidad como nunca. No hay menos necesidad, no hay menos iglesias. Bueno, menos necesidad por iglesias. Pero muy pocos hombres que ya quieren ser pastores. Y una cosa que la iglesia puede hacer para impulsar eso es que el pastor y los ancianos sean ejemplo en su carácter, en sus buenas obras, en su enseñanza, para que otros puedan verlo y querer hacer lo mismo. Que oremos por más hombres así en nuestra iglesia. Y Pablo dice que Tito debería ser así, actuar así, y los jóvenes también, de modo que el adversario se avergüence. Y no tengan nada malo que decir de vosotros. Es lo mismo como vimos con las jóvenes, para que nadie blasfeme la palabra de Dios. Para que uno no pueda ver los jóvenes de una iglesia y decir, ¿ellos son parte de tu iglesia? Con lo que veo en Facebook que están haciendo, y las cosas que ven, las películas que ven, y las personas con quienes andan, y tú dices que son los jóvenes de tu iglesia. Y el adversario avergüenza a la iglesia. Es lo que significa ser cristiano. este joven lo está haciendo. Y dice, ah, nada más, es un joven, ¿no? Olvide lo que está haciendo, nada más un joven. Jóvenes, ustedes representan a su iglesia. Y dice, no, ni soy miembro. El mundo no se da cuenta, no distingue entre miembro y no miembro tampoco. Aquí estás, esa es tu iglesia. Y el mundo te ve, o ve un buen testimonio de Dios, o un mal testimonio. Nunca ve un testimonio neutral, ¿verdad? O bueno o malo. Y a veces eso avergüenza a la iglesia. Y no es que los jóvenes ni los grandes deben ser, vamos a ser perfectos, pero no queremos dar oportunidad a los enemigos de Dios a blasfemar. Y finalmente, los esclavos deberían vivir como cristianos en comunidad. Versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos, es literalmente esclavos, como era en ese tiempo, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora, por un lado, esos versículos no se pueden aplicar directamente a nosotros hoy en día, porque no somos esclavos ni tenemos esclavos. Y a pesar de la predicación de muchos pastores, y me incluyo a mí en años anteriores, creo, desafortunadamente, la aplicación directa no es a empleados. Pues no eran empleados, eran esclavos. Y sí es muy diferente. La situación es completamente diferente hoy en día. Pero hay principios, como siempre vemos. Aunque no tenemos esclavos, no somos esclavos, sí hay principios que podemos aprender. Pablo manda a ellos, primero, a que se sujeten a sus amos. ¡Qué difícil! Para ser un esclavo, sujétate a tu amo. Pero soy esclavo, pues no tengo otra opción. Entonces, ¿a qué se refería? Más a la actitud. Y si hay algo aquí que quiero enfatizar. Esclavo o no. No son esclavos en esta iglesia. Pero en cualquier situación donde hay autoridad, no simplemente la sumisión, es cómo nos sometemos. Porque a veces nuestros hijos pueden hacer eso, ¿verdad? Nos obedecen, pero ¿con qué actitud? Decimos, eso no es obediencia. Lo estás haciendo, pero no estás obedeciendo. Entonces, a veces hacemos lo mismo. Obedecemos a Dios, nos sometemos a la autoridad o en la casa, o en la iglesia, o en el trabajo también. Y sí lo hacemos por las fuerzas y con muchas quejas y mala actitud. Eso no es correcto. Que agraden en todo, que no sean respondones. Igual creo que sería muy bueno para nosotros aplicar eso en sus vidas. Dice, no defraudando. Aquí se refiere a robos pequeños. Como sería muy fácil para un esclavo. Un esclavo ese tiempo estaba en la casa, ¿verdad? Por eso se incluye en este grupo. No era parte del hogar como tal, pero en cierto sentido sí. Trabajaba en la casa, era parte. Tenía muchísima oportunidad de robar pequeñas cosas. ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu casa para ayudarte a limpiar algo? Y de repente tú ves que ya te faltan 10 pesos. Hay algunas monedas allá y falta un peso o 5 pesos. Todavía la tentación hoy en día, defraudando, robando cosas pequeñas que tal vez no parece tan mal. ¿Por qué? ¿Para qué? Versículo 10, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Es lo mismo, ¿qué es el propósito de todo eso? Hasta un esclavo podía ser un buen testimonio. Tú dirías, no, pues son esclavos, ¿cómo puede ser testimonio de Dios? Pero él podía adornar el evangelio con su actitud y obediencia. Y si ellos podrían en su tiempo, ¿cuánto más nosotros que no somos esclavos? Ya sea en el trabajo, una escuela, en toda la sociedad, que vivamos de tal manera que otros pueden ver la belleza del evangelio en nosotros. ¿Qué significa adornar? Tal vez alguien tenía su árbol de Navidad, ¿verdad? Esos días, adornar el árbol. El árbol todavía está, el árbol no cambia, todavía es árbol, pero ya lo has adornado. Has puesto más cosas para que se vea más bonito. Así es lo que podemos hacer con el evangelio. O podemos hacerlo brillar más para que el mundo pueda ver qué increíble es el evangelio. O podemos mancharlo. Y la gente dice, no quiero nada que ver con eso. No has cambiado el evangelio, no puedes. El evangelio es lo que Dios dice. Pero has cambiado la perspectiva de otros de lo que es el evangelio por tu vida, para bien o para mal. Hermanos, deberíamos vivir como cristianos en comunidad, en la casa, en la iglesia, ancianos, ancianas, jóvenes. Y ante todo, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos vivir así? ¿Por qué tenemos que vivir conforme a lo que hemos estudiado hoy? Es precisamente lo que hemos visto en estos últimos tres grupos. Primero, obviamente, deberíamos vivir así porque así Dios lo ha mandado. Y no tenemos nosotros la opción de obedecer o no. Pero en el contexto, lo que Pablo está enfatizando a Tito, deberíamos vivir así para que el mundo vea la belleza del Evangelio. Otra vez, versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 9, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Versículo 10, para que en todo, vamos a decirlo en forma de nosotros, adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Siendo atractivos al mundo, de cierta manera, para que la gente pueda ver la belleza del Evangelio, porque la doctrina cristiana es como una joya. Y el cristiano puede adornarla, hacerla brillar más o mancharla. Otra vez, no cambia el valor de la joya, pero puede parecer más hermosa, más costosa a los que la ven. Así nuestras vidas pueden adornar lo que otros piensen de Dios y su iglesia, o pueden mancharlo. Tenemos que aprender cómo vivir entonces. Que seamos hombres o mujeres, grandes o jóvenes, la manera en la cual vivimos afecta como otros piensen de Dios y su evangelio. Así de fuerte. Tu vida, mi vida, tiene efecto en este mundo. Efecto. Esta iglesia también tiene un testimonio en esa alcaldía. Tal vez ni sabemos lo que es. En esa ciudad tiene testimonio. Es importante porque muchas veces el mundo no juzga la doctrina cristiana por si es sana o no, porque no sabe. Simplemente juzga la doctrina cristiana por aquellos que dicen que la creen. Dice, ah, eso no es justo. El incrédulo no entiende la doctrina y todas esas cosas, pero te ve a ti y me ve a mí y hace o toma una decisión de si quiere lo que tenemos o no. Sin duda, el Evangelio es ofensivo para los incrédulos si no ve Espíritu Santo en sus corazones, pero no queremos darles a ellos más oportunidad de rechazar el Evangelio porque vivimos como el mundo. Tenemos que adornar nuestra doctrina, nuestros hogares, los hogares cristianos de esta iglesia deberían poner ropa atractiva a nuestro Evangelio. Y en una sociedad que está siendo destruida por la disolución del hogar tradicional, y así la es, ¿saben qué? Es muy bello ver a una familia con padres que se aman. Parece un milagro. Hijos que son amados y se someten. Esposos que no están aguantando el matrimonio, haciendo bromas de cuán malo es, que honestamente lo disfrutan. Eso es muy raro. Ahora en la iglesia es raro. Pero porque vivimos en un mundo con hogares destruidos, hasta a los incrédulos esto es atractivo. Y podemos adornar la doctrina que creemos con cierta manera de vivir en nuestras casas. Y va a ser un testimonio increíble. Es atractivo al mundo, aunque a veces ellos no quieran admitirlo. A lo mejor tú eres así. Tú estás aquí hoy. No eres cristiano. Pero tú has visto algo, un poquito de la belleza de lo que creemos. Y por eso estás aquí. Pues si no, ese día es en tu lugar, el domingo, disfrutando tu tiempo. Tú ves que algo, tal vez no entiendes todavía lo que es. Tal vez no comprendes plenamente todavía lo que tenemos. Pero has visto algo. Y estás buscando. Y quieres entender más. Pues así es. Te digo, la salvación que Dios da es bella. Es la cosa más maravillosa que puedes encontrar en este mundo. Porque no hay requisitos. No vienes con todo lo que has hecho para ofrecerlo a Dios. Y Dios decide recibirlo. No, es un regalo. Es un puro regalo. Porque Dios quiere salvarte. No lo mereces. Dios quiere hacerlo. Entonces, ¿no quieres venir a Cristo hoy? Reconociendo que ser hijo de Dios es lo más bello posible en este mundo. Que tu pecado puede ser perdonado. Porque Cristo murió por él. Tal vez, o seguro, no has visto una perfección aquí entre nosotros en esta iglesia. Tú no has visto perfección entre los cristianos. Has visto algo. Y hoy te animo a rogar a Dios para que te revele tu necesidad y que Cristo te salve de tus pecados. Entonces, aunque el principio de ese libro de Tito se ha enfocado mucho en los líderes espirituales y sus responsabilidades, los ancianos, también vemos aplicación para todos nosotros. Cada persona, hombre o mujer, grande o joven, tiene un papel en la comunidad cristiana, en su casa, en la iglesia, siendo testimonio a los que están fuera. Lo que hemos visto hoy se aplica a todos nosotros, todo cristiano aquí, sin excepción, nadie está exento ni por tu género ni por tu edad. Entonces, la próxima vez que eres tentado a quejarte de alguien en tu familia o alguien en esta iglesia por ser mal testimonio ante otros, mejor examínate a ti primero. La próxima vez que estás enojado o frustrado con esta iglesia o que le das con esta iglesia, recuerda que tú tienes responsabilidades también. Que el testimonio de esa iglesia depende de ti también. Que tú eres parte de Adonai, el Evangelio de Dios, por tu carácter y cómo vives. Porque la iglesia no está cumpliendo su deber, su responsabilidad. La iglesia no está en orden. Si cada uno no está viviendo como debería. Ancianos, ancianas, las jóvenes y los jóvenes. Porque deberíamos vivir como cristianos en comunidad, en la casa, en la iglesia, para que el mundo vea la belleza del Evangelio. Vamos a ver. Padre, damos muchas gracias por este pasaje de tu palabra que pues, tal vez sí es difícil leer y aplicar en nuestras vidas porque pues, no queremos. Requiere trabajo, requiere cambios, requiere una perspectiva diferente. Requiere que tú hagas algo, Señor, que a veces pues, no nos gusta. Requiere que seamos muy diferentes que nuestros amigos y familiares que no te conocen. Te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra en nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que no estamos viendo aquí requisitos humanos. No estamos viendo aquí reglas de una iglesia local. No estamos viendo una manera por la cual un pastor quiere manipular a las ovejas. Tu palabra es muy clara. La manera en la cual está escrita aquí es muy sencilla. Y solo nos toca a nosotros, Señor, someternos, arrepentirnos y rogarte por tu poder y por los cambios que necesitamos. Te rogamos, Señor, que 2024 puede ser un año diferente. Que dejemos de simplemente hablar de cambios y hablar lo que debemos hacer y que lo hagamos. Para que el mundo pueda ver la belleza del Evangelio. Para que el mundo no blasfeme tu palabra, para que no avergüence la iglesia. Para que podamos adornar la doctrina que creemos por la práctica, por cómo vivimos. Señor, ayúdanos como iglesia a hacerlo. Y cámbianos, te pedimos. En el nombre de Cristo.